Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy es el gas, como lo ha sido a lo largo de los últimos 20 años, por lo menos. En Perú se pasó una década tratando de conseguir el gas, no logrando, ¿no es cierto?, una inversión suficiente, no logrando atraer los capitales, en fin. La instalación del gas de Camisea fue un cambio importante, importantísimo en el Perú. Había polémica, siempre ha habido polémica en torno al gas, y en esa época era sobre ¿para qué iba a servir ese gas? ¿Para qué iba a servir el gasoducto si nadie realmente consumía gas? Al final llegó Camisea, llegó el gasoducto, y el gas hoy es utilizado pues en todas partes, casi todas partes, si bien no está masificado, como se dice ahora. Y ahora hemos entrado, pareciera, a una nueva etapa. El contrato de Camisea ha venido siendo criticado desde el inicio. Para ponerlo en sus términos más sencillos, ese contrato entre el Estado y el consorcio Camisea le permite a los concesionarios vender el gas a México a un precio realmente muy bajo. ¿No es cierto? Ha habido momentos en que se vendía a $1 el barril cuando en otras partes estaba casi 60. Y el Perú se ha pasado largos años efectivamente mirando cómo nosotros consumimos un gas caro y hacia México viaja un gas sumamente barato, que probablemente se vuelve un gas caro apenas llega a México, no tengamos la menor duda. De eso está hecho el problema de Camisea en este momento. Y el exabrupto del primer ministro Guido Bellido tiene que ver directamente con eso, ¿no es cierto? No es la primera persona que quiere renegociar ese contrato. Gobiernos anteriores también lo intentaron, o lo dijeron, o lo proclamaron, y al final les faltó voluntad política, capacidad de maniobra, energía, y las cosas quedaron como estaban. Con eso se ha encontrado el actual gobierno. Pero ahora no sabemos si estamos ante las puertas de un nuevo intento de negociación, si estamos ante las puertas de una efectiva negociación para poder comprar ese gas barato que ahora se vende en otros lados, o si estamos ante una expropiación monda y lironda. Como ven ustedes, hay de todo, pues hay gas, hay política, Hay canasta popular y precio del gas en los hogares. Y allá vamos. Y luego hay un aspecto de todo esto al que no he entrado por supina ignorancia, ¿no es cierto?, que es el tema del gas mismo, cómo están las reservas, los costos, los precios, el mercado internacional y el local, que es en realidad un tema para especialistas, para el cual quizá deberíamos invitar a Humberto Campodónico, por ejemplo, para una siguiente versión del programa. Eso es,
ahora,
más o menos, como yo lo veo. Espero no haber matado el interés por el tema.
Al contrario.
Pero, ¿qué piensan ustedes?
Bueno, Mirko, en efecto has planteado el panorama amplio sobre el asunto y que, como bien mencionas, es un tema no de actualidad, sino que ya tiene una cierta data y parece que de tiempo en tiempo se vuelve a actualizar porque pone en la mesa un debate, bueno, que está siempre allí, ¿no? El tema de los contratos ley, el tema de qué hacer con los recursos que tiene el Perú, que en efecto deben servir para generar utilidades, pero el problema es cuánto de las utilidades se quedan aquí, cuánto se van para allá, y finalmente todo ese debate en torno a de si los recursos naturales son de la nación peruana, de todos los peruanos, o si cuando tú los das en concesión finalmente le transfieres parte de esos frutos al privado y él que vea lo que hace. Entonces al final yo creo que ese es el gran debate. Y que este señor, que el señor es del primer ministro, lo que hace es tratar de exacerbar el debate otra vez cuando habla de una estatización, ¿no? Lo que sí me parece interesante es que haya ahora en el Twitter hay manifestaciones expresas acerca de la necesidad de, por ejemplo, renegociar o revisar los contratos que se deben hacer, como dice Aníbal Torres, como consecuencia de un acuerdo, ¿no? O sea, y obviamente una estatización y ese tipo o nacionalización no es, pues, no deriva de una de un acuerdo, sino que es evidentemente una situación medio unilateral, ¿no? Que tiene que tener una compensación. Entonces, es verdad, todos los contratos se pueden revisar, siempre y cuando ambas partes estén en la disposición de hacerlo, ¿no? No sé qué piensas tú, Augusto.
A ver, yo quisiera ir, justamente el día jueves participé como moderador en un webinar que hicimos acá en RTV sobre el tema del gas. Y ahí participaron Gonzalo Tamayo de Macroconsul, el gerente de la empresa de gas, Humberto Campónico, y uno puede entrar en los detalles técnicos de un tema que es apasionante y muy interesante. Pero yo creo que ese es un programa político y quisiera ir por ahí. Y esto tiene varios actos. Primer acto, el día miércoles, jueves, está el presidente Castillo y el ministro Frank en Nueva York diciendo que la inversión tiene los brazos abiertos, que todo es Hakuna Matata y que la inversión privada es estupendo. El día sábado aterriza en Lima, en Arequipa, el señor Evo Morales, que es un factotum y que se pasea por el Perú, como se paseaba Fidel Castro en la época del gobierno de Allende en Chile, diciendo, acá vamos a la revolución y si se chupa, yo empujo. Y se ve en simultáneo una gran tensión donde hay en Arequipa un evento y donde es la revolución en marcha y parece que el señor que está con el sombrero en Lima se chupa. Y el señor en Lima está con su ministro de Trabajo, acusado del Movadef, diciendo que por ahí van a pasar las cosas y es evidente la tensión que hay entre los dos lados. Amanece el domingo y entonces el señor primer ministro, que es un lugarteniente de Cerrón, el lado radical, y dice con un tuit, no es que le plantea negociar a la empresa, la conmina y le dice, si no te sientas a negociar, yo te expropio. Y entonces luego sale el señor Pedro Castillo con un tuit ya más enredado, donde dice, no, todo será de acuerdo a ley. De acuerdo a ley, vía tuit, de esa manera. Y entonces es ahí donde donde estamos. Y yo lo que podría concluir de manera rápida es, este no es un tema económico. Acá no se está discutiendo de cómo llevar el gas para los peruanos. Acá se está discutiendo otra cosa. Uno, primero, es un gobierno que tiene un despelote adentro, con unas vendetas y unas pugnas no resueltas, donde sienten que si Castillo habla con inversionistas en Nueva York, lo que responde Bellido con Cerrón es, yo hablo con Evo Morales del comunismo en Arequipa. Y te lanzo este tuit. Y lo que se ve es que hay una tremenda pugna en el gobierno no resuelta con un presidente que no manda, que no tiene control sobre su gobierno, y que esto lo que están haciendo es darle una turbulencia al país tan grande con una inversión paralizada y que ya está paralizada. Y créanme que después de esto se paraliza aún más y el empleo se está resintiendo muy, muy fuerte. La inversión se ha paralizado, ya no crece. Esto de que crece es un espejismo, una ilusión óptica, porque estás comparando contra el año 2020, donde si te comparas contra el 2020, todo es una maravilla ahora. Contra el 2019 hay una parálisis total. Y lo que va a ocurrir es que además hay mucho ruido, pero no hay ningún, nada se va a concretar, porque lo que ha hecho Bellido es tratar de arreglar una pugna intenta dentro del gobierno con una amenaza a una empresa. Pero si el señor Bellido cree que puede nacionalizar y expropiar, tendría que ir con su cheque de 30 mil millones de dólares por delante, de acuerdo a lo que la Constitución establece, porque tienen que pagar el precio por delante. Por tanto, conclusión, no va a ocurrir absolutamente nada y el país se va a seguir paralizando, y mientras hay un presidente que no toma decisiones, que es la que debería tomar. ¿Es el Castillo quien manda en el país? ¿O es Cerrón, o es Bellido, o dependiendo de quién le toca el turno en ese día? Y luego comparo con una entrevista que apareció ayer en el diario Correo al ministro de Justicia, el señor Aníbal Torres, que aparentemente se presenta como el gran sensato de las cosas. La verdad que es terrible. lo que lanza es que no cree ni en los medios de comunicación, ni en la estabilidad jurídica, ni nada. Y uno dice, ¿este país cuánto más va a soportar en este manicomio? Es así como lo veo.
Y entonces, Augusto, bueno, esto es un capítulo más de los que ya hemos estado describiendo aquí, pero en todo caso, este ruido que se genera y que tú consideras que finalmente no va a pasar nada, no va a haber nacionalización y no, todo lo demás, lo que sí hace afectar tremendamente a, vamos a hablar, los agentes económicos. Y eso eventualmente no podría en algún momento caerse, como el famoso, la fábula esa de Pedro y el lobo, en donde viene el lobo, pero nunca venía y al final nadie le creía a Pedro. ¿No puede llegar a pasar eso? Tanto que voy a hacerlo, o nacionalización, o estas situaciones más críticas, y al final puede ser que pierda eco lo que el premier diga y que finalmente genera tanto ruido. ¿No podría pasar algo similar?
Siguen estando ahí, siguen estando el premier, que es con Cerrón, que empujan y que mueven todo, y no hay un presidente de la República que ponga orden y que diga, yo no puedo haber dicho el miércoles, jueves en Nueva York lo que he dicho, y el premier tenga que decir esto el día domingo. Acá hay una incoherencia, esto yo siento que,
por eso,
que no hay, y falta
por eso,
un mando, claro. Y claro, que
aquí
un día diga, voy a gobernar y se van estos y armo un equipo con acorde a lo que quiero hacer. Hasta ahora eso yo no lo veo. Cuando, mientras, hasta que eso no ocurra, pues no va a pasar. Ojalá que esto sea una manera buena de verlo, como tú planteas, Maite, es que esto simplemente cataliza y pone al señor Castillo ante las decisiones que tiene que tomar y que no se atreve a tomar.
Bueno, pero también, pero mi pregunta es, o sea, todos nosotros los peruanos, ¿a quién le creemos finalmente? O sea, ¿quién es el que manda? Es el que finalmente ha sido instituido como presidente. El señor Bellido puede decir A, B, C, D, lo que sea, evidentemente para entrar en contradicción con el primer mandatario que tiene el Perú, pero finalmente a quien hay que hacerle caso es al presidente. O sea, a eso voy. ¿No será que mejor aplicamos la estrategia de Pedro y el lobo? O sea, viene el lobo, pero nunca vendrá. Y finalmente, porque lo que hay es un gran ruido, y en efecto, Augusto, a mí también me preocupa el tema de la inversión paralizada y el desempleo, pero eso es el ruido, pues justamente, que llega a un nivel tal que ya nadie quiere mover un lapicero para firmar ningún contrato.
Así es.
Bueno, yo pienso que no hay incoherencia y que el ruido no es solo ruido. Mi sensación es que hemos venido viendo una serie de actos. Este de Bellido con camisea es el más reciente, no va a ser el último, que parecieran tener una suerte de designio puchista.
Puchista.
Que desde el sector Bellido, Cerrón, se está buscando algo así como un momento de decisión.
Yeah.
Es decir, un momento en el cual aparece en la escena política una especie de novedad radical, y que esta novedad radical de alguna manera se impone a Castillo y nos lanza, digamos, del otro lado del abismo. Es decir, yo siento que todas estas cosas, en este caso lo de camisea, es un conato, es un intento, es en su dimensión mínima una suerte de putsch, ¿no es cierto? Buscando más bien el golpe clave que saque a Castillo de esta actitud contemporizadora, de querer actuar por su cuenta, ¿no es cierto? Y lo obligue a tomar el camino radical que parecía que iba a tomar al comienzo. Dicho de otra manera, lo de camisea es efectivamente, Augusto no ha usado la palabra, pero lo ha dicho de alguna manera, es una provocación a Castillo, ¿no es cierto?
Sí.
Es una forma de obligarlo a tocar un tema que no le es conveniente, ¿no es cierto? Y vincularse por un momento a Cerrón y Castillo. Y con eso lo van ajochando, lo van arrinconando, lo van masajeando, digamos, políticamente, esperando el momento. Hoy es camisea. Mañana puede ser pues una enorme invasión campesina en alguna zona del Perú, a la cual el primer ministro se presenta con el jefe del partido y dice, el gobierno apoya, ¿no es cierto?, este tipo de invasiones. Que después saldrá Castillo y otros a decir, no, no, el Perú apoya las movilizaciones campesinas, pero que respeten la propiedad, ¿no es cierto? Y así iremos moviéndonos. Eso es la confusión y la indecisión a la que se estaba refiriendo Augusto. Pero yo siento que ahí adentro no hay confusión y no hay indecisión. Y que en ese sentido esta estrategia de Castillo de dejar hacer y dejar pasar en su ala izquierda, más la estrategia del centro y de la derecha en el Congreso de esperar, no se sabe esperar qué, pero evidentemente están esperando algo, son estrategias que no están llevando a ninguna parte, a ninguna parte. Y mientras tanto, efectivamente, como ha dicho Tony Zapata hoy en La República, la radicalidad está avanzando, sin duda alguna. Creo que él se refiere también a la radicalidad de derecha, pero esa, por la cual yo no tengo la menor simpatía, no está avanzando nada, evidentemente, ¿no? Parece que están muy contentos con el sitio al que han llegado y que no se van a mover de ahí.
¿Y qué habría que hacer para que se precipite ese momento, Mirko? O sea, ¿hay que dejar la inercia hasta que llegue el momento o habrán algunas fuerzas que podrían precipitarlo?
No sé, apenas tenga mi partido propio te informo qué cosa se va a hacer. Pero en este momento, como periodistas, lo más que podemos hacer es mirar y tratar de sacar algunas conclusiones, ¿no? Y en este caso, algunas conclusiones en torno de Camisea y del gas. Augusto dice, no va a pasar nada. Esto va a terminar de alguna manera con nada en dos platos. No necesariamente, porque todavía yo diría que la falta de una negociación con Camisea, que quiero dejarme entender claramente, es necesaria, me parece importante. Creo que hay que negociar con Camisea y ver la posibilidad de mejorar el contrato para el Perú. Pero si esto es reemplazado por una amenaza de expropiación, entonces nada, pues sí. Veremos que esto continúa. Al primer ministro Bellido le está yendo pésimo en el corredor minero del sur, de la mina de Las Bambas.
16 días cerrado.
¿Ah? Sigue cerrado.
16, 17 días que está sin poder ocurrir nada ahí.
No nos sorprendamos que mañana el Bellido diga, si Las Bambas no le da a los campesinos lo que le están pidiendo, entonces los expropiamos, ¿cierto? Mm. Y así vamos a avanzar.
Pero Mirko, Mike, yo creo que han ido con esto que han lanzado ayer, creo que van un poquito más allá, porque la esperanza o la expectativa de esto que Mike te dice, pero ¿qué tiene que ocurrir para que esto cambie? Yo sospecho que lo que tiene que ocurrir es que el gobierno le cante y haga lo que quiera hacer, que ya creo que ya nos está esperando hoy en día de si es que va a ser un gobierno radical, no radical, sino que este despelote que hay, que se puede ordenar y decir que el señor Castillo diga, por aquí van a ir las cosas. Porque al paso que vamos, lo que van a ocurrir es que vamos a tener más exabruptos como estos. Todo lo que se conversó en Naciones Unidas, que le hicieron el discurso a Pedro Castillo, la Cancillería, que era un discurso muy bien hecho, y reuniones con inversionistas, se va al tacho con esto. Y lo que sucede es que, ¿qué estamos esperando? Creerle más, y yo creo que siendo contemplativos, tú dices que puede ocurrir que venga la siguiente amenaza, ¿por dónde? ¿Sabes por dónde? Por lo que yo veo el ruido del gobierno, por lo que dicen el señor Cerrón, Bellido, el ministro de Justicia, que pasa como sensato, pero para mi gusto, la verdad, que es de lo más radical que hay. Lo que va a venir es que va a venir el tuit del señor Bellido diciendo a los medios de comunicación, vamos a negociar una nueva ley de medios y ahora quiero verlos cómo se van a disciplinar. Y ahí los medios que vayan tibios en esto, ¿qué les van a decir? ¿Se hará de acuerdo a ley? Dirá el señor Pedro Castillo. Y dirá, vamos a hacerlo todo de acuerdo a ley y todo muy bien. Yo creo que el gobierno está pasando a través del lado radical y ya están cruzando el Rubicón y mientras eso ocurre, el señor Castillo no se da cuenta de lo que está pasando y estamos entrando en una etapa ya de turbulencia mayor que no creo que va a haber punto de retorno. Y a más juega con la audacia Castillo, Cerrón, más debilita al gobierno y tengo la sensación de que esto, por jugar con demasiada audacia, esto se va a caer más temprano que tarde.
Ojalá.
No sé si ojalá, no sé si...
No, pero es que lo que hay que hacer es romper la inercia, ¿no? El momentum ese supongo que debe estar cerca, porque hay cosas reales, no hay trabajo, la inversión no es solamente literatura.
Castillo debe estar contento, está logrando ser presidente, entre comillas, sus cifras de las encuestas no son malas, los ministros más cercanos a él en justicia, salud y economía tienen un buen reconocimiento, una buena aprobación en la encuesta, particularmente buena. Entonces, él que debe estar pues feliz, si además no mira este programa, pues su felicidad debe ser absolutamente total, ¿no es cierto? Absolutamente total.
Y, que se parece a ese que se lanza desde el piso 120 del Empire State y cuando va pasando por el 50 alguien le dice, ¿cómo vas? Hasta ahora todo muy bien, ¿ah? ¿Eh?
Sí, pues bueno, tuvo la oportunidad, estuvo a metros del Empire State, pero nada. Bueno, con eso nos despedimos, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperemos que en esta semana o para octubre se aclare un poco más qué sucedió con la declaración de Bellido. Y nosotros nos vemos este miércoles a las 8:20 de la mañana. Hasta luego.
Nos vemos. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.